Estás escuchando SBS en Español.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Queensland, Nueva Gales del Sur y Victoria no registran ningún caso nuevo de transmisión comunitaria de COVID en las últimas 24 horas. El censo de Australia cambiará para ser más inclusivo con los australianos transgénero, intersexuales y no binarios. Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, promulga la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Estos son los titulares del viernes 15 de enero. Las autoridades de Queensland han rechazado los informes sobre una posible violación de la cuarentena en un hotel y han defendido el manejo que han hecho de un caso positivo de la nueva variante del COVID. La mujer salió de la cuarentena en el Hotel Grand Chancellor de Brisbane a principios de esta semana, el 11 de enero, para acompañar a su padre al hospital y ayudar con la traducción. La pareja había llegado al país desde el Líbano el día de Año Nuevo, el 1 de enero. La directora de salud, la doctora Janet Yang, dice que no hubo riesgo de exposición a la comunidad. Ella dice que se siguieron todos los protocolos, incluso el uso de equipo de protección personal por parte de la hija y el personal de la ambulancia que los trasladó.
The daughter went with him, but she was treated as if she was positive. So they were managed in negative pressure rooms.
La hija lo acompañó, la trataron como si fuera positiva, se gestionaron en salas de presión negativa, etc. Así que no hubo riesgo en el transporte con el servicio de ambulancia de Queensland, que hacen su trabajo de forma muy, muy eficaz. Ellos mueven a personas infecciosas, no solo con COVID, sino otro tipo de infecciones, y no hay ningún problema. El hospital pidió que la hija fuera con el padre por su falta de inglés, decía la doctora Janet Yang. El estado ha registrado 3 nuevos casos de COVID en Queensland. Todos ellos son de personas que lo han adquirido en el extranjero. 2 están en cuarentena de hotel y el tercer caso es un caso ya conocido. Y la premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, dice que está considerando seriamente aliviar las restricciones por COVID en el estado después de haber cumplido otro día consecutivo sin casos adquiridos localmente. Berejiklian dice que el número de pruebas del COVID ha caído a 16.000 y que le gustaría ver un aumento en el número de pruebas antes de aliviar las restricciones.
But we just need a few more days and we also need those testing rates to go higher to give us the confidence that we can.
Solo necesitamos unos días más y también necesitamos que esas tasas de pruebas aumenten para darnos la confianza de que podemos hacer esto, porque lo último que queremos es aliviar repentinamente las restricciones y volver a donde estábamos hace unas semanas. Solo tenemos que estar seguros de que realmente hemos reprimido todas esas cepas no detectadas, decía Berejiklian. Y Victoria ha registrado su noveno día consecutivo, o este viernes 15 de enero, sin ningún caso de COVID adquirido localmente. El premier Daniel Andrews dice que espera reducir sus restricciones fronterizas con Nueva Gales del Sur y permitir que más residentes de Victoria vuelvan a casa lo antes posible. Según el nuevo sistema de permisos del estado, miles de residentes de Victoria están atrapados en Nueva Gales del Sur porque se encuentran en áreas designadas como zonas rojas de contagio del COVID. Solo pueden regresar con una exención especial de las autoridades sanitarias de Victoria. Andrews dice que se solidariza con los que no pueden regresar y planea hacer un anuncio sobre la reducción de las restricciones de la frontera tan pronto como los expertos en salud pública digan que es seguro. Y como avanzábamos en titulares, el censo del 2021 en Australia, que se va a realizar el 10 de agosto, va a incluir una opción de género no binaria. La Oficina de Estadísticas dice que la medida aborda una brecha de datos sobre la diversidad de género y sexo de la población del país. El cambio implica una pregunta específicamente sobre el sexo registrado al nacer. La oficina planea además usar pronombres como they en lugar de he o she, en lugar de él o ella, en las encuestas, para incluir así de forma más inclusiva a los australianos transgénero, intersexuales y no binarios. Nos vamos ya al exterior. Uno de los gerentes designados del juicio político de Donald Trump dice que no se va a dejar intimidar para que haga llamados a la unidad, porque dice que el presidente debe hacerse responsable de lo que hizo. El demócrata de California, Eric Swalwell, hizo estas declaraciones después de que Trump se convirtiera en el único presidente en ser acusado dos veces. Muchos republicanos de la Cámara de Representantes que votaron en contra del juicio político dijeron que este juicio sería más divisivo en un momento en el que el país necesita unidad para una nueva administración. Swalwell dice que se siente alentado de que 10 políticos del propio partido de Trump, de los republicanos, hayan votado a favor del juicio político.
You know, some things are above party politics, and so I'm not going to be bullied into.
Algunas cosas están por encima de la política de partidos, por lo que yo no voy a dejar que me intimiden con los llamados a la unidad, porque eso significa que no responsabilizamos al presidente por lo que hizo, decía Swalwell. No se espera que los senadores consideren la resolución de juicio político de la Cámara hasta el martes 19 de enero, justo un día antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. Mientras tanto, el presidente electo Joe Biden ha dicho en un discurso ante la nación que el país no se puede quedar de brazos cruzados ante la crisis económica y ha prometido un plan de estímulo de cerca de 2.000 millones de dólares para hogares y empresas. Anticipándose a las críticas de que este nuevo plan podría incrementar la deuda del país y tensar las finanzas políticas, Biden dijo que el retorno de las inversiones en términos de empleo, de igualdad racial, evitará daños económicos en el largo plazo. Los beneficios serán mucho mayores que el costo de este plan, aseguró Biden. México anunció el jueves que está contactando a los países del G20 y otras naciones para trabajar en una propuesta conjunta contra la censura en redes sociales al presidente estadounidense Donald Trump. Facebook y Twitter, entre otras redes sociales, decidieron cerrar las cuentas de Trump por considerar que sus mensajes atizaron la violencia y provocaron el asalto de una turba de sus simpatizantes al Congreso de Estados Unidos la semana pasada y que dejó 5 muertos. El líder mexicano coincidió en que no se debe incitar a la violencia, pero que esto no puede ser motivo para suspender la libertad de expresión.
No puede haber un organismo particular, considero, en ninguna nación, en ningún estado nacional, que se convierta en un órgano de censura. Si existe alguna regulación, esto corresponde a los estados nacionales. No puede quedar en manos de particulares.
Mientras tanto, el presidente de la red social Twitter, Jack Dorsey, justificó el bloqueo de la cuenta del presidente de Estados Unidos, pero reconoció que su decisión es problemática. Dijo literalmente: "El hecho de tener que tomar estas acciones fragmenta la conversación pública, nos dividen, limitan el potencial de clarificación, redención y aprendizaje, y sienta un precedente que considero peligroso, el poder que un individuo o una corporación tiene sobre una parte de la conversación pública global", dijo el presidente de Twitter. Y en otros asuntos, la Dirección Europea de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, llamó a Europa a ser más solidario con las vacunas contra el COVID. Según distintas fuentes, el 95% de las vacunas administradas en el mundo fueron inoculadas en 10 países: Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá. La rapidez de propagación de las nuevas cepas del virus, especialmente las detectadas en Reino Unido y Sudáfrica, preocupa y vuelve la situación alarmante. Escuchamos a Igor Perejinets, el coordinador de la respuesta a la pandemia de la región europea de la OMS, con traducción de AFP.
Tenemos que ser solidarios, no solo a la hora de prevenir infecciones, sino que también tenemos que implementar medidas para que las vacunas estén disponibles en todos los países.
En la región europea, 25 países han detectado casos relacionados con la nueva variante más contagiosa del COVID. Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, promulgó este jueves la ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, una ley aprobada tras un histórico debate parlamentario el 30 de diciembre pasado. Hasta ahora, el aborto en Argentina solo estaba permitido en caso de violación o de peligro para la vida de la mujer. Así lo celebraba el gobernante de centroizquierda, Alberto Fernández, al firmar el decreto de promulgación de la ley que él mismo impulsó.
Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniendo el fin al patriarcado. Porque el patriarcado finalmente es una gran injusticia que se ha vivido durante siglos en la humanidad. Y la verdad es que, bromas aparte, es un gran paso el que estamos dando, igualando en sus derechos a las mujeres con los hombres.
Con esta legislación, Argentina se convierte en el país más grande de América Latina en el cual el aborto es legal, después de Cuba, Uruguay y Guyana. La ley contempla la objeción de conciencia, pero obliga a asegurar la interrupción voluntaria del embarazo de forma gratuita y dentro de un plazo máximo de 10 días de expresada esa voluntad. Durante el debate de esta ley cobró fuerza un movimiento antiaborto respaldado por las iglesias evangelista y católica en el país natal del Papa Francisco. Y una nueva caravana migrante parte con rumbo a Estados Unidos. Unos 300 hondureños se agruparon desde la noche del miércoles en San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, atendiendo a la convocatoria por redes sociales. El grupo debe atravesar Guatemala y México. Los migrantes justifican el éxodo en la extrema pobreza y la falta de empleo, además de la violencia de las pandillas y narcotraficantes en Honduras y la crisis dejada por el paso de dos huracanes en noviembre. Además, mantiene la esperanza de que el próximo presidente Joe Biden flexibilice las normas migratorias después de asumir el mando el 20 de enero. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 77,8 centavos de dólar americano y a 64 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para hoy, Perth presenta sol con 34 grados de máxima, Adelaide nubes parciales con 23 de máxima, Melbourne nuboso con 20 grados, Canberra soleado con 25 de máxima, Brisbane sol con posibles tormentas y 34 grados, Sydney nubes parciales y 26 de máxima y Wollongong soleado con 24 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.